Bienvenidos a una nueva edición del Micrófono Galeno. En el día de hoy estoy aquí con mis compañeros Edgar Pou
y
Daniel Payewonski.
Hola, hola, ¿qué tal?
Muy bien, me alegra escuchar a ustedes, chicos.
Sí, después de una semana de ausencia,
sí.
Hemos vuelto ya.
Nos excusamos por eso.
Sí, no, estuvo intenso. Esta semana estuvo un poquito intenso, sí. Pero estamos de vuelta a la batalla, como uno dice.
Los exámenes vinieron duros y curveros, pero estamos de vuelta ya.
Sí es. Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando de los trastornos de ánimo. ¿Es así? Vamos a hablar de la depresión, del trastorno de depresión mayor, y vamos a hablar de lo que son los trastornos bipolares, el 1 y el 2.
Bueno, entonces yo entiendo que antes de hablar de la depresión y del trastorno bipolar, hay que dar la pequeña definición de lo que es, valga la redundancia, el estado de ánimo. ¿Cómo se define el estado de ánimo?
El estado de ánimo es un sentimiento dominante, sostenido, que se experimenta internamente y que influye en el comportamiento de una persona y su percepción del mundo. Y el afecto, van de la mano, es la expresión externa del estado de ánimo. Entonces, por eso a veces los trastornos de estado de ánimo también se le dicen trastornos afectivos, porque estos afectan cómo nos proyectamos al mundo.
O sea, cómo te relacionas con tu entorno.
Exacto, sí. Exactamente.
Okay. Y que en sí lo que sería el trastorno como tal de ánimo es algo que es bien subjetivo, porque es interno, y lo que te hace darte cuenta a ti que está afectando a la persona el estado de ánimo es lo que refleja y lo que tú ves. Entonces, cómo está, si está llorando, o sea, en lo físico, no lo tangible, eso es lo que te confirma.
Sí, tiene signos y síntomas, exactamente. Exacto. Cuando te hace una entrevista, puede recopilar los síntomas, y cuando hay un tercero involucrado, te puede decir los signos de esa persona, cómo esa persona lo ve, al paciente o a la persona que esté sufriendo.
Exacto, y crea también congruencia, porque te imaginas una paciente que te diga que hoy es el día más feliz de mi vida, y ¿verdad? Eso es congruente, pero así mismo te puede decir, hoy es el día más triste de mi vida, y esté riendo y esté tripeando, y obviamente no esté acorde a lo que sería, ¿verdad? Su estado de ánimo con lo que está expresando, entonces ahí sería otro diagnóstico.
Exacto, no hay una congruencia entre el estado de ánimo y el afecto en ese sentido.
Entonces, dentro de los trastornos de ánimo, y la depresión tiene muchísimas variantes, ¿verdad? Subtópicos que uno puede indagar, no vamos a indagar en todo, puesto que estaríamos mucho tiempo aquí hablando en el podcast, es un tema bastante extenso. Pero sí, la depresión mayor es la que vamos a estar tocando, y también lo que sería el trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2, que pues está a decir que son muy, muy interesantes.
Sí es.
Yo entiendo que a la verdad sí. Y que generalmente aquí en la cultura dominicana se suele tomar eso como que un tema muy como de relajo, como que ese bipolar.
Sí, eso es algo bien importante, dejarlo saber, que no todo el que de momento está feliz y de momento está triste es bipolar. O sea, no,
eso hay sus parámetros para diagnosticarlo.
No, y que a veces lo utilizan como no tan solo aquí en la República Dominicana, en Puerto Rico es igual, es que él es bipolar, tiene que dejarlo. Entonces, tergiversa lo que sería la definición común de lo que sería una patología que es seria, ¿sabes? No, esto no es un juego. Entonces, si la persona se molesta de momento y luego está feliz, pues ya entonces dicen que es bipolar, y necesariamente es así. Esto conlleva una serie de criterios diagnósticos que entonces...
Sí. Pero eso también es parte del tabú que hay con el tema de la salud mental y el estigma que se le pone a las personas que realmente lo sufren. Entonces,
sí, que por eso que se utiliza como si fuera un insulto.
Fuera un insulto, y ese tamaño.
La gente me echa corta que se molesta al nuevo y dice, no, pero déjalo tranquilo, no le diga nada, que es de bipolar y se molesta. Entonces, no, nada que ver.
Sí,
nada que ver, en verdad.
Pero, tanto así que cuando yo estudié esto por primera vez, que leí lo que es el trastorno bipolar. Yo me sorprendí porque era todo lo contrario a la percepción que uno tiene de la calle.
Sí.
Tú sabes que uno que está estudiando medicina se encuentra con uno se sorprende, imagínate a alguien que nunca había escuchado de esto y que nunca nadie le eduque sobre la percepción de lo que es verdaderamente la definición correcta e inequívoca de esta patología.
Así es. Pero para eso estamos aquí, para educar y llevar el conocimiento correcto a las personas que nos escuchan.
Medicina al alcance de todo, y te voy a
a matar, Sander. No lo dijiste al principio, pero está bien, no hay problema.
Se me olvidó, honestamente se me olvidó, se me olvidó.
Entonces,
¿vamos a hablar de la epidemiología un poco?
¿De la epidemiología o de los numeritos?
Epidemiología y los numeritos son lo mismo.
El numerito, man.
Mira, nada, según estadística reciente, ¿verdad? El trastorno de depresión mayor, ¿verdad? Porque estábamos diciendo ahorita que hay muchas subdivisiones de los que son los trastornos depresivos, pero sí. Depresión mayor tiene la prevalencia de por vida más alta entre todos los trastornos psiquiátricos, es casi el 17%. Y una incidencia anual que es igual a el número de casos nuevos de un episodio depresivo mayor es del 1.59 combinando hombres y mujeres, pero okay. En mujeres es de 1.89% y en hombres de 1.10%.
O sea que las mujeres son más propensas a sufrir de depresión.
Exactamente, exactamente.
Entonces,
no, yo tengo aquí también, según la Organización Panamericana de la Salud. Y fíjate, me lo encuentro curioso porque generalmente le dicen, no, que la tasa de suicidio siempre es mayor en los países fríos como el norte de Europa y cosas, que tienen obviamente una correlación con sí. El trastorno depresivo. Pero aquí tengo, según la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, las mujeres en la región de las Américas tienen prácticamente la misma prevalencia de depresión que una mujer que vive en África.
¿Tú dices en qué parte de Centroamérica?
De las Américas, o sea, de las Américas en general.
Fíjate, comparte el mismo clima, porque está el mismo trópico.
Sí, eso, y fíjate, como dicen, que la gente allá en los países fríos se suicidan por el tema de que no hay sol.
Fíjate, yo pienso que hay una subdivisión de depresión que si quieres la podemos tocar más adelante, que sería la depresión que está asociada a cambios en el season, o sea, en la estación del año. Entonces, yo digo que es como un factor coadyuvante a la depresión base que ya se encuentra, entonces que te lleva a hacer dicho cometido de tal vez un atentado al suicidio o lo que sea, pero es muy interesante ver cómo, bueno, lo trastornos de ánimo se comportan acorde, ¿verdad?, al cambio de clima, pero que también hay que tomar en cuenta que hay otros factores adicionales que también. Claro.
Entonces también tengo que la región del Pacífico tiene la menor prevalencia de depresión, o sea, Australia, todas esas islas del Pacífico, son las que menor tienen. Entonces en cuanto al sexo, la edad, las personas con mayor prevalencia de depresión son aquellas que oscilan entre la edad de 60 a 64 años.
Ok, que ya son gerontes, ya son
adultos. Exacto, entrando a esa etapa de la vejez.
Sí, sí, pero hay que ver qué circunstancias, ¿verdad?, se encuentran
sí,
ahí.
Sí, no, claro, hay muchas cosas que pueden precipitar esto. Pero también tengo aquí que la edad promedio de presentación es a los 40 años.
A los 40. O sea, okay. El 11 es 40.
El 11 más o menos por ahí es la más común. Pero que también, ¿verdad?, como todo, puede ocurrir a cualquier edad. O sea, esto no es algo cerrado, esto puede tiene un gradiente. También se tienen que... Hay factores genéticos presentes. Que ¿sí? También, sí, se ve que hay factores genéticos presentes. Pero obviamente no se puede... O sea, es más probable que si hay alguien que haya padecido de depresión en tu familia, ¿cómo se llama?, generaciones subsiguientes, tienen más predisposición a padecer depresión mayor que uno que tenga una familia sin historial de depresión.
Tal vez me imagino que no es un factor fuerte genético.
No, claro, pero que existe, pero existe, se ha descrito en la literatura.
Está presente.
Está presente.
Sí, que también entrando a lo que sería las causas, eso de la herencia y también el factor biológico son dos pilares determinantes, pero también hay que tomar entonces lo que sería los cambios hormonales. Porque ya que es más común en las mujeres que en los hombres, hay que ver cómo esos cambios hormonales se comportan a nivel de esta patología y que también está asociado a otras como tal. Por ejemplo, los pacientes con hipotiroidismo que tienen un desbalance hormonal se ven asociados a tener, ¿verdad?, riesgo de desarrollar depresión. Y también las pacientes que están embarazadas luego de dar a luz, ese desbalance hormonal también las pone en riesgo a desarrollar una depresión postparto. Sí. Así que está está mezclado también lo que sería el de Panzer.
Eso se llama en inglés los postpartum blues.
Sí, postpartum blues, pero acuérdate que también la psiquiatría es algo bien temporal, tiene que ver con el tiempo. Postpartum blues ya la paciente lo desarrolla de 2 a 4 días luego de dar a luz, pero lo que sería la depresión postparto vendría entonces luego de, creo que es hasta un mes, si no me equivoco. Podemos corroborar la información ahí. Sí. Y hay otra que es más peor aún, que es lo que sería la psicosis, la postpartum psicosis. Psicosis postparto, por decirlo en español. Tenemos una mezcla, señores, de estar inglés, estudiando para el CMLI en inglés y hablar aquí en español, pues también nos pasa en los hospitales.
También hay una que se llama un trastorno, ¿verdad?, depresivo, que tiene inicio de periparto, le dice. Entonces, esta suele suceder como un episodio de depresión grave que inicia en el periodo de 4 semanas previo a dar a luz. Que también hay, dependiendo del tiempo donde se presente, también tiene sus distintas subcategorías. Por eso les decimos que hay muchísimas subdivisiones dentro de los trastornos depresivos, y si nos ponemos a hablar de todo lo que hay, estaremos aquí hasta mañana hablando.
Entonces, ¿cómo nosotros definiríamos lo que sería un trastorno de depresión mayor y cuáles son los criterios que el paciente o la persona presentaría que entonces ella sospeche que sea una depresión o que tal vez sea otra cosa que no sea depresión? Me vi una tristeza que está sucediendo porque se le murió un perrito, se le murió un familiar cercano. Sí, hay que establecer la diferencia.
Sí, yo quisiera empezar que uno de los parámetros para tú definir que es un trastorno de depresión mayor es que los síntomas duran más de 2 semanas y que hay un cambio en la funcionalidad de la persona. Por ejemplo, está en el trabajo, no está trabajando de la manera que lo hacía, pierde eficiencia, se pone con sueño, somnolento, no pierde el ánimo de trabajar, ¿tú me entiendes? Eso son una de las cositas que por ahí uno puede empezar ya.
Sí, para ser más específico, lo que utiliza el manual de diagnóstico estadístico en trastornos mentales, la edición 5, el DSM-5, dice que el paciente en ese periodo de 2 semanas, como bien tú dices, Daniel, tiene que tener dos criterios diagnósticos base. Uno que sea llamado, ¿verdad?, que es llamado anedonia, que lo que se describe es que la persona no va a hacer lo que antes le gustaba hacer. O sea, si a la persona le gustaba ir a jugar billar con sus amigos, ya la persona va a ir a buscar a su casa, mira, fulano va a ir a jugar billar, no quiero ir. Ya eso es un indicativo a que él está pasando por un proceso que está afectando su ánimo. También lo que sería la disforia, o sea, que la disforia viene siendo, en el sentido más llano de la palabra, como dice Sander, que la persona no está conforme con lo que está viviendo. No está conforme ni consigo mismo, ni con el entorno de lo que está viviendo como tal. Está irritable y también está triste.
Es un estado de ánimo deprimido, básicamente.
Exacto.
Es lo mismo. Pero sí, entonces, en adición a lo que tú mencionas, tiene que tener uno de esos dos como base. O sea, no necesariamente tiene que tener los dos.
Okay.
Puede ser uno o el otro. También se puede, hay casos que tenga los dos. No es que no sea común, pero para criterio diagnóstico, que tenga al menos uno de esos dos. Y en adición, 5 o más de los temas, de los síntomas que vamos a hablar ahora a continuación.
Sí.
Dijimos que el estado de ánimo deprimido era uno, la disminución del interés, que era
la anedonia
que estamos.
La disminución del libido.
También es el insomnio o hiperinsomnia casi todos los días, también se considera un criterio. La agitación o el retraso psicomotor casi todos los días, que ese es casi siempre observable por otros.
Uh-huh.
La fatiga o la pérdida de energía.
Sí.
Sentimientos de inutilidad o una culpa excesiva o inapropiada. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse. Y pensamientos recurrentes de muerte.
Sí, de hecho, suicidio. El 60% de las personas que sufren de depresión mayor tienen ideaciones, o sea, tienen como
intento suicida.
El pensarlo, o sea, pensar de quitarte la vida. Pero del intento suicida vendría siendo el 15% de los pacientes con major depressive disorder.
Sí, se ve curioso también que el pensar, O sea, el pensar en cometer un acto suicida es más común en mujeres que en hombres. Pero sí, el hecho de hacerlo, o sea, llegar al cometido de al suicidio, entonces es más común en hombres que en mujeres.
Sí, pero eso es bien importante cuando estás haciendo la entrevista clínica, preguntarle al paciente si él tiene una manera de lograrlo. Como que no es tan solo como que preguntarle a tú has tenido ideas suicidas y que él te diga sí. Tienes que ir más a fondo y preguntarle ¿y cómo lo harías? O preguntarle si él tiene un plan o si lo ha intentado anteriormente, porque eso influye
mucho. Y si también tiene factores que por ejemplo, si el paciente ha tenido, lo primero, lo más indicativo de estos casos de suicidio, o lo más alarmante, es que haya tenido un intento previo.
Sí, ese es el factor de riesgo.
Exacto, el factor de riesgo más importante. También que viva solo, sí, que no esté casado, que haya tenido una pérdida reciente de un familiar, que tenga armas de fuego accesibles en la casa. Y que tenga también, que presente historial de abuso de sustancias, de alcohol, también, tabaquismo, también es un indicativo bien sólido de lo que sería un aumento de riesgo en cometer como tal este acto de suicidio.
Sí, porque tal vez uno no quiera poner de esta forma, pero al final vendría siendo una facilidad, o sea, tú tener una facilidad de tú quitarte la vida, básicamente.
Exacto, y también el lo que sería el ambiente, el entorno, que volvemos a decir lo que estamos hablando ahorita. O sea, si la persona vive en una región solitaria o que está en los países nórdicos, que casi no llega la luz allá, o que, o sea, se mantiene siempre o encerrado.
Ermitaño, exacto.
Exacto, eso también es un factor de riesgo. Y la edad, o sea, la edad. Creo que estoy seguro, porque lo vi en una pregunta de YouWare hace como 3 días, que pacientes de más de 65 años hombres tienen mayor riesgo de suicidio y lo que sería personas adolescentes, porque los adolescentes que pasan por un periodo de depresión no lo reflejan al igual que un niño o que al igual que un adulto. Los adolescentes casi siempre están buscando esa sed de atención de que no me entienden o son bien impulsivos y pues es un, ¿verdad? A la vez de un santiamén ya cometieron el acto y no van para atrás, o sea, no se arrepienten porque son muy impulsivos.
Algo que puedo añadir, ¿verdad? Ya que tocamos el tema de la depresión en niños y adolescentes, es que el DSM-5 no describe la depresión en niños. Y esto, quiero aprovechar este espacio para recordar que no porque no esté en el DSM-5 lo hace clínicamente irrelevante.
Exacto.
Porque o sea, el dilema de los psiquiatras mayormente con el DSM-5 fue cuando quitaron los tipos de esquizofrenia, la subclasificación de esquizofrenia. Eso fue un boom, los psiquiatras no querían ese libro porque no ¿verdad? Para el manejo de un paciente con X tipo de esquizofrenia versus el otro era distinto. Entonces el DSM-4 te los especifica muy bien. Entonces quería recalcar eso de que el DSM-5, el DSM en general, sino que no esté ahí no lo hace irrelevante.
No, que no esté ahí no significa que no sea, o sea, que lo que esté en el DSM-4 no significa que sea una ley, o sea, que sea incambiable o adinámico. ¿Por qué? Porque hace varias ediciones atrás, no me acuerdo bien el número, estaba la homosexualidad incluida en el DSM-4 sí, como criterio diagnóstico de patología.
Sí, y eso, pues, ¿verdad? El tiempo ha dado la razón en que no debería estar ahí.
No, es que, como tú dijiste, yo creo que en el episodio anterior, tú no puedes usar absolutismo en medicina tampoco.
No, tampoco, claro. O sea,
es algo bien importante que recalcar. Entonces, hablamos de la depresión mayor. Yo entiendo, bueno, sabemos bien que dependiendo de cómo se comporta esa depresión, se puede subclasificar. Porque hay una que es la que es un switch, como que viene y se va. ¿Cómo que se llama esa?
Sí, esa que estás hablando es ciclotimia.
La ciclotimia.
Pero esa recae más en lo que sería el patrón de ánimo, de trastornos de ánimo de bipolaridad.
Exacto.
Pero hay otra,
la distimia.
Pero lo de, ya que mencionó de la ciclotimia, creo que vamos a hablar de eso un poquito más adelante cuando hablamos de bipolar, como tú dices, porque se alternan episodios de hipomanía con depresión moderada. Entonces, para hablar de lo que es la hipomanía, tendríamos que hablar de lo que son los trastornos bipolares, pero Volviendo a la distimia, era una depresión leve que duraba al menos 2 años, pero no es tan fuerte para ser un episodio de depresión mayor. O sea, ese es importante, el tiempo y la gravedad de
o sea, por decirlo en términos coloquiales, como una depresión light.
Una depresión light que dura mucho tiempo.
Entonces, está también lo que sería la depresión atípica, que consta de los mismos criterios que establece también la depresión mayor, pero que tiene ciertos estados de ánimo que pueden cambiar. O sea, puede aumentar su apetito, ya sea por X o Y respuesta a algún tipo de estímulo, donde haga que ese estado de ánimo cambie de una tristeza a algo que la haga feliz. Y así sucesivamente, puede que también tenga cambios en el sueño, como que si algo la hizo feliz de un pronto, ella cambió su estado, durmió más o durmió menos, o sea, que tiene ciertas pinceladas o cambios tangibles que son bien tenues, que la diferencia de lo que sería la depresión mayor.
Entonces, ¿qué tú me puedes decir, Sander, del trastorno bipolar?
Primero que era un trastorno, pero sí...
¿No un trastorno?
Primero que sí, que es un trastorno.
Ah, ok, ya.
Bueno, primero que hay dos tipos de trastornos. Está el tipo 1, que se caracteriza por la presencia de episodios maníacos con o sin un episodio depresivo mayor. Y el tipo 2, que tiene como característica al menos un episodio depresivo con o sin un episodio hipomaníaco. Esa es la palabra, sí, la definición como
que
tal.
¿Qué es manía y qué es hipomanía?
La manía viene siendo, se refiere a un estado de ánimo expansivo, elevado, que es persistente, tiene cambios en el comportamiento, tipo erráticos o desinhibidos. Por ejemplo, una conducta consumista o que empiece a vaya al casino y apuesta hasta la casa, como quien dice, o que haga un viaje impulsivo de la noche a la mañana, se vaya para Europa, o hipersexualidad, o sea, un comportamiento desinhibido, errático. También puede tener dedicación excesiva a actividades y responsabilidades, y eso es bien común. Cuando tú le preguntas a un paciente que está en un episodio maníaco, casi siempre te cuenta que está en un proyecto, que lo está haciendo, o que tiene una idea de hacer un proyecto y que no lo ha terminado, y tiene muchas ideas empezadas y ninguna terminada. También eso es característico de la manía. Baja tolerancia a la frustración, con irritabilidad y explosiones de ira, o signos vegetativos como el libido aumentado, pérdida de peso y anorexia, insomnio, o una energía excesiva. O sea, es bien variable, pero en general es como un episodio de exaltación de un estado de ánimo elevado como tal. Okay. Eso viene siendo la manía.
Y también el habla, como que una habla rápida, descontrolada, sí, con una idea que parece que empezó y que nunca acaba. O sea, yo estoy hablando de unos carros y yo, no, porque a mí me encantan los carros y los carros corren muy rápido y más rápido que el caballo que vi anoche. Y ese caballo que vi anoche saltó por encima de la luna. Y mira, si tú piensas en la luna tiene un montón de boquetes, pero eso que no has visto Marte, porque Marte es más grande y es rojo. O sea, como que sigue una línea de pensamiento.
Estoy preocupado por ti, loco.
No, yo te lo digo porque es así que se ve.
Sí,
o sea,
es cierto.
Cuando veas uno te impresionarás.
Nunca se te va a olvidar.
Sí, porque y ahí tú ves cuán triste es que tomen el concepto bipolar para utilizarlo por ahí burdamente y decir, ah, tú eres bipolar porque cambiaste de que estabas triste y ahora estás feliz, o estabas molesto y ahora estás riéndote. Y es que esto es serio, de verdad. O sea, esto es un trastorno mental que...
No es para tomarse a la ligera.
No se puede tomar a la ligera. Entonces, así que presentan ellos sus ideas volátiles, unas ideas erráticas que no tienen organización, ideas, como dice Sander, inconclusas, empiezan algo y no lo terminan, y cogen otra cosa y no terminan, se creen que son indestructibles. O sea, yo soy amigo de Danilo Medina y a mí me están buscando.
Sí, pero ya sí. Tampoco sin confundirlo, sin sí. Confundirlo como con lo que es el delirio, los delirios de persecución o...
Sí, exacto, porque no, no es que va a entrar en delirio de persecución, pero pueden presentarlo dentro de también.
Sí, no, porque claro, claro.
Sí, pero
sí.
Es así, como que son, yo soy amigo de fulano, yo tengo un bote, yo hice, yo voy a llegar a la cúspide de lo más alto y nadie me lo va a impedir.
Eso como un delirio de grandeza.
Exacto.
Sí, también. Mira, otra cosa importante contrastando lo que es la manía con la hipomanía, es que la manía es bastante severa. Es un episodio que generalmente requiere hospitalización, y eso lo diferencia de la hipomanía, porque la hipomanía suele tener los mismos síntomas, pero el nivel de intensidad, la gravedad del asunto es menor y generalmente no requiere hospitalización de las personas con que te lo están presentando.
O sea, que no interrumpe sus funciones vitales o cotidianas, que la persona puede seguir yendo a su trabajo y funcionando como un ente normal.
Sí.
Que la manía en ese caso no puede, o sea, no. Pierde completamente sus habilidades funcionales.
Sí, más o menos la manía se presenta como un estado de ánimo elevado, con disminución de la necesidad de dormir, etcétera, etcétera, pero resulta menos grave que la manía y este no tiene características psicóticas, básicamente.
Ok. No, y será también agregar que de los trastornos, el trastorno bipolar es el que tiene más como predisposición genética de todos los desórdenes, el que más predisposición genética tiene. Y también que a diferencia de la depresión mayor, que viene siendo a nivel bioquímico de los neurotransmisores, en la depresión mayor hay una disminución de la serotonina, norepinefrina y dopamina, uh-huh. Pero en el bipolar disorder hay un aumento de la norepinefrina y de la serotonina también.
Sí, también tú vas a ver que estos pacientes, ¿verdad?, en manía, por ejemplo, hacen cosas en horarios que no es lo usual. O sea, si esta persona se levantó y a las 3 de la mañana prendió un radio y empezó a limpiar la marquesina o la cocina, tú te quedas como que, wow, esto es increíble, no es lo usual. No, entonces, él también como que, no, voy a limpiar la cocina y voy a... No es limpiar la cocina de pasar un pañito, señores, y de fregar unos trastes, ¿no? Es meterle la manguera, tú sabes, meterle la manguera y pasar mapo y escoba y hasta, si se puede, manga de presión, o sea, lo óptimo de la limpieza. Sí, en una hora que no es de actividades usuales. Eso también es una característica bien importante para determinar qué está pasando por un episodio de manía.
Exacto, y entonces, nada, la contraparte vendría siendo los episodios de depresión, los episodios depresivos que ya los hablamos, discutimos en bastante fondo lo que era la depresión mayor, que viene siendo un conjunto de disminución del estado de ánimo, y eso es bipolar, o sea, en lo más llano que se puede expresar.
Sí, pero
depresión con manía.
Ahorita tú mencionaste lo que es, o sea, un cambio en los neurotransmisores. Hay que enfatizar qué es un neurotransmisor para los oyentes, porque
¿qué es un neurotransmisor? Bueno, básicamente un neurotransmisor es una molécula que tiene una función de llevar un mensaje, tanto a nivel cerebral entre neuronas que regulan ciertas funciones, bien como al caso viene el estado de ánimo, la depresión, eso, hay neurotransmisores que se ven implicados en ese estado de ánimo, hay neurotransmisores que se ven implicados también en las funciones cognitivas superiores, hay neurotransmisores que se ven implicados en, por ejemplo, en la unión entre la neurona y el músculo, cuando uno va a por ejemplo, a agarrar un vaso de agua, ahí se liberan neurotransmisores también. Entonces, básicamente es como una manera de comunicación entre células para lograr tanto un estímulo o como una inhibición.
Ok, excelente. Entonces, de los neurotransmisores que están envueltos en la depresión, ¿vienen siendo?
La serotonina y la dopamina, que se ven disminuidos. Porque son neurotransmisores que estimulan.
Okay.
O sea, que dan o sea, el resultado de o sea, la acción de ellos es de estimular.
De aumentar la actividad a nivel cerebral para que entonces nuestro cuerpo aumente sus actividades que dentro de un parámetro base que entonces sale de lo normal.
Exacto. Entonces, también recordando que el único neurotransmisor que es inhibitorio es el GABA.
El GABA.
El ácido gamma aminobutírico.
También está glicina.
La glicina también, sí.
Glicina también es un neurotransmisor inhibitorio a nivel de las células musculares. Pero también es GABA por excelencia, el gamma aminobutyric acid es por excelencia del nivel de los inhibidores.
Entonces eso es en cuanto a la depresión, que se ven disminuidos la serotonina y la dopamina. Y en el bipolar, el finding es que la dopamina y la serotonina estén aumentadas.
Sí, y específicamente en los episodios maníacos.
En los maníacos.
Suele ser, sí, eso sí está.
Ese suele ser el hallazgo a nivel bioquímico ya en el cuerpo.
También yo quería aportar de lo que sería las funciones de la dopamina en cuanto, ¿verdad?, en relación a lo que sería la depresión mayor. Hay cuatro, ¿cómo se dice pathway en español?
Pathway sería como... metabolismo, la síntesis.
No, es un proceso. Hay cuatro procesos a nivel cerebral que la dopamina se encarga de actuar principalmente en ellos.
Ah,
bueno. Ya, ¿ok? Ya. Entonces, vienen siendo nombrados en diferentes maneras, como por ejemplo, ya sería, voy a decir pathway, porque ahora mismo no me llega la palabra en español, el pathway mesocortical, mesolímbico,
el negro, el tracto.
¿Tracto?
Sí, en cierto sentido, sí.
Bueno, vamos a decirle así: tracto mesocortical, mesolímbico, nigrostriatal y lo que viene siendo el tubo refendibular. Esos cuatro tractos es donde la dopamina actúa primordialmente. Así que a nivel de esos cuatro tractos se ve descalibrado el nivel de este neurotransmisor y puede que cree estas presentaciones en la depresión mayor. Por ejemplo, en el tracto mesocortical se encarga la dopamina de ¿verdad?, actuar y crear lo que será la motivación y emoción primordialmente. Pero por otro lado, en el tracto mesolímbico se encuentra lo que sería el refuerzo, la motivación, el refuerzo a nivel de la motivación y el placer. Y entonces en el tracto nigrostriatal viene siendo a nivel del movimiento, y vemos que uno de los criterios diagnósticos que se establecen a nivel del DSM viene siendo que hay cambios a actividad psicomotora, y en este caso el pathway nigrostriatal actúa a nivel de los movimientos del cuerpo.
Que eso es lo que viene justificando ya los signos y
síntomas. Exacto. Y por último, el tubo refundibular viene siendo a nivel de la glándula pituitaria para controlar lo que sería esos balances hormonales,
sí,
a nivel corporal.
Los niveles de hormonas en la depresión caen.
Sí.
Y disminuyen por eso mismo.
Entonces, no, y que también, por ejemplo, a estas personas tú le das fármacos que aumenten su nivel de dopamina. ¿Ok? Entonces tienen como efectos colaterales cambios a nivel hormonal en este tracto tuborefendibular. Por ejemplo, si tú aumentas la dopamina, puedes que bajes prolactina, o si tú bajas dopamina, aumentas prolactina. Entonces tienes como que subsecuencias y repercusiones a cambios hormonales.
Desbalance, exacto.
Sí.
Bien, entonces yo creo que sería bueno también comentarle a los oyentes, dejarles saber los signos de alerta.
No, claro, para mí, ¿verdad? Para mí, mi recomendación más grande sería que si tú ves a una persona que está triste y tú no puedes explicar por qué, que a medida que tú le trates de preguntar y ya no te sepa explicar, o incluso tú mismo que no puedes explicar por qué tú estás triste, es un signo de alerta. O sea, trastornos del sueño, dificultad para pensar con claridad, son conductas agresivas anormales, cosas a cambio en el estado de ánimo de la persona que tú puedas percibir que son signos. Quitarle el tabú a la salud mental. Visita a tu psicólogo, que no tiene nada de malo querer saber, aunque tú no estés sintiendo nada, ir a tu psicólogo para saber más sobre tu salud mental, aprender a técnicas de cómo manejar situaciones. Vamos a quitarle el tabú.
Sí, yo entiendo que es un tema muy importante, porque generalmente, me atrevo a decir que no solamente en República Dominicana, y más un tabú, es que se tiene la etiqueta de dar, de ponerle una etiqueta a la gente que va al psiquiatra y al psicólogo, automáticamente, ah, no, tú eres un psicópata, tú eres
exacto,
un
loco, eso está,
no ande conmigo, y se es estima. Una manera de afuerear a la gente que tú te quedas como de contra, hermano.
Claro, claro.
Nah, yo, y también está bien, bien pendiente a los síntomas que recalcamos posteriormente en el podcast, que sería así, como dice Sander, si bajó, ¿verdad?, tu capacidad de dormir, si perdiste el interés por hacer algo que antes te gustaba, eso es súper importante tener ese detalle en cuenta. También si estás perdiendo la concentración, si tienes sentido de culpa, si has perdido el apetito, okay, el peso, se ha querido cambiar el peso. Y esto, ¿verdad? Hacer, ¿verdad?, enfático en estos síntomas, porque esto es lo que te da cabida a que puedes desarrollar este tipo de desorden en cuanto al ánimo se trata. Y que también, si uno va al psiquiatra, a veces uno no puede lidiar con estos trastornos por uno solo. Y uno necesita ayuda o también un enfoque de cómo cope con los problemas. Entonces, y también descartar otros tipos de trastornos mentales que se solapan con la depresión, sí, porque también han habido casos que es que hay otros trastornos como la ansiedad, sí, etcétera, que hay que descartar y hay que hacer el diagnóstico preciso.
Y recuerden, siempre, o sea, cuando usted se ve en una situación que se siente usted deprimido, acérquese a un amigo, hable, no se quede la
hable.
Cosa.
Hable, sí.
No se trae la cosa. No, no, o sea, al final de cuentas tú hacer eso, lo que estás haciendo es empeorando la situación. Acércate a un amigo, si tú perteneces a alguna religión o alguna comunidad, acércate a ellos, deja de saber, porque son cosas que no se pueden dejar pasar.
Y no tan solo, ¿verdad? Para todo el que nos escucha, no se queden con que esto es solamente para ustedes. Si ustedes logran identificar síntomas de alerta en terceros, en compañeros de trabajo, en familiares suyos. Señores, mucha gente que tiene trastornos mentales ni siquiera lo sabe y simplemente se lo achacan a la personalidad. No, es que esa persona es así, ha sido así toda la vida. Señores, hay cosas que no se salen de la norma y lo importante es que hablen. O sea, si ustedes creen que una persona necesita ayuda, no la estigmaticen. Porque ustedes piensan que necesitan un psicólogo, porque no tiene nada de malo hablar de la salud mental. De hecho, todo el mundo debería ir a un psicólogo o un psiquiatra a hablar y conversar sobre su salud mental.
Y ser bien, también hacer hincapié en lo que sería que el suicidio no es una solución, nunca será una solución.
Jamás.
Y tratar de evitarlo lo más posible. Y también yo creo que el propósito principal de este podcast es llevar el mensaje de que, ¿verdad?, no es un tabú ir al psiquiatra o al psicólogo, y que también el trastorno bipolar no es lo que se le dice a las personas por allá, es bipolar, lo que sea, como que hay que ser bien juicioso con eso, porque esto es un trastorno mental que es bastante serio y sus repercusiones son muy detrimentales.
Sí, y otra cosa, los trastornos mentales son reales. Esto es como una persona con catarro. Tú no le vas a decir a una persona con catarro, quítate el catarro, quítate eso, como que sácate eso de la... No, lo mismo pasa con las enfermedades mentales. Tú no le puedes decir a una persona, no sea depresivo, quítate la depresión, porque es que no es así, hay veces que no es así. Es real, un problema real.
¿Sí? No, y que son también... trastornos mentales que se manifiestan de una manera uniforme, o sea, cada cual tiene su trastorno y cada cual lo expresa acorde a su ¿verdad? No conveniencia, sino a su forma de ser, o sea, y por ejemplo, a veces la depresión puede ser transitoria y a veces puede ser para toda la vida, así que uno nunca sabe, ¿verdad? Y no tiene la certeza de cómo es que va a ser.
Así mismo es.
Entonces, nada, yo creo que cubrimos una gran parte del trastorno de
depresión y bipolar.
Sí, trastorno de ánimo.
Trastorno de ánimo. Nada, recuerden seguirnos en Instagram,
claro,
en el micrófono de Aleno. Tenemos la página en Facebook ya. Estamos celebrando, en verdad estamos contentos porque alcanzamos, tenemos actualmente 105 likes ya.
Hubo gente, mucha gente que vio el post último que sacamos. Mucha gente nos ha escrito en el área de Facebook preguntando, eso fue para el podcast de Sugar Daddy, para la diabetes. Entonces mucha gente preguntó, le contestamos sus preguntas, estamos bien abiertos para las personas que tengan X o Y dudas, ¿verdad? En cuanto al tema que se esté tocando o cualquier otro tema que no sea hablado todavía, que quiera sugerirnos o lo que sea.
Sí, estamos abiertos a sugerencias, a comentarios y opiniones. También quiero poner hincapié que si tienen alguna pregunta y desea que se les responda en el programa, con mucho entusiasmo lo haremos. Y nada, manténganse en sintonía para la semana que viene. Ha sido la tercera entrega ya
del micrófono Galemos.
Gracias por escucharnos, gente, ¿verdad? Gracias por el apoyo, por los consejos también. Estamos muy agradecidos.
Les gusta el podcast, compártanlo. Si no les gusta, compártanlo también para que las personas sepan lo malo que somos o lo que sea. Lo importante es que compártanlo.
Y nada, ya recapitulando, la depresión no es un relajo, la bipolaridad no es un relajo, son enfermedades reales con consecuencias reales y a veces muy tristes y deberían ser tratados como tal. Los dejo aquí uno de sus anfitriones, acompañado de Edgar Poe y Sandra Ortiz.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.